terminó el recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Ya estamos de regreso, volvimos del recreo y les recordamos que en la plataforma seguimoseducando.gov.ar vas a encontrar todos los recursos explicativos audiovisuales que utilizamos en Radio Escuela, en la parte de audio, pero también vas a poder ver aquellos recursos que en Televisión Pública también están utilizando las maestras y los maestros. Y en el 11 25 12 0896, allí agenda, te ponete bien grande este número ahí, pegátelo en la heladera, en una ventana, en el corcho del cuarto, porque es la manera que tenemos de comunicarnos con vos. Podés dejarnos tus mensajes, contarnos qué te está pasando en este periodo, mostrarnos alguna de tus producciones, ¿sí? 11 25 12 0896.
Primaria. Ciencias sociales.
Y ya nos vamos conociendo con esta maestra. Para mí es uno de los temas que más te gustan.
Sí, sí, claramente.
De los favoritos de nuestra maestra, de Sabri.
Sí. Sí, todo lo que es poblamiento americano, las grandes civilizaciones prehispánicas. Sí. Bueno, y también las resistencias que, presentaron otros pueblos que quizá no eran grandes imperios.
No.
Eran pueblos
muy importantes.
Muy importantes de nuestro país, de lo que hoy en día
a mí me encanta esto también.
Así que,
todo tuyo.
Hoy vamos a arrancar con esto porque, ¿sabes qué? Desde el momento en que llegaron los españoles a América y conquistaron esos imperios que de los que ya hablamos, el Maya, el Azteca, el Inca, muchos de los pueblos que eran parte del Imperio Inca resistieron la conquista por años. Por ejemplo, los Diaguitas Calchaquíes. Fue un pueblo que nunca terminó de ser totalmente dominado por los incas. Acuérdense que ¿cómo conquistaban los incas? A través de la diplomacia, ¿sí?
Bien.
Un poquito de fuerza, pero tenían como otro tipo de estrategias para incorporar diferentes pueblos a su imperio.
Bueno, no eran de los más belicosos de América.
Exactamente. No. Bueno, los diaguitas presentaron resistencia también a los incas.
Imagínate.
Y entonces los incas como que no los presionaron tanto, se ve, y los diaguitas pudieron tener cierta autonomía.
Cuando hablamos de los diaguitas, ¿en qué zona, en qué sector de la Argentina más o menos los podemos ubicar? Como por el norte, ¿no?
Sí, exactamente.
Noroeste.
Podemos decir, por el noroeste, sí. Lo que hoy en día, es Tucumán, ¿sí? Toda la zona, un poquito quizá también de Chaco, ¿sí? Toda esa zona.
Bien.
Pero bueno, es difícil también ubicarlos porque los límites de nuestro país como está planteado hoy, ¿sí? No son los que eran entonces.
No habían esos límites
exactamente,
políticos.
Exactamente. Claro. Entonces, bueno, claro. Es también como forzado también ubicarlos en una provincia.
Exacto.
Pero bueno, les decía que fue un pueblo que nunca terminó de ser totalmente dominado por los incas y mantuvo cierta autonomía, además de participar de diversas resistencias contra los españoles.
Claro.
Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo los pueblos originarios no desaparecieron después que los conquistaron los españoles? ¿Siguieron resistiendo siempre hasta hoy?
Mm.
Bueno, algo hablábamos la otra vez, ¿sí? De los pueblos que las personas que hoy en día habitan y que son descendientes de aquellos pueblos.
Claro.
¿Sí? La presencia de los pueblos originarios desde siempre en el territorio, resistiendo durante el gobierno colonial y reorganizando y luchando por sus derechos hasta nuestros días, sí, lo sigue siendo.
Claro.
Porque justamente ahora vamos a escuchar un testimonio de un descendiente del pueblo de Aguita.
Vamos a escuchar este fragmento de Canal Encuentro.
A los 18 años. Empecé a descubrir en la historia y empecé a sentirme orgulloso por mi apellido Condorí, que originariamente se decía Kunturi y que proviene de Kuntur, y Kuntur significa cóndor. Por ahí me decían boliviano y era como una cosa de sentirme discriminado, ¿no? Y me sentía con tanta bronca. Pero yo si me dicen boliviano o indio, está bien, le digo, yo pertenezco a un pueblo originario.
Bueno, ahí estaba el testimonio de esta persona perteneciente, descendiente del pueblo diaguita.
Exactamente, pero bueno, sigamos con la historia. Así como los diaguitas opusieron mucha resistencia a la conquista del Imperio Incaico cuando llegaron los españoles, también opusieron un enfrentamiento tenaz a ellos, ¿sí? A los españoles les costó 130 años poder conquistar esta zona. Unos y otros peleaban, por eso los llamaron pueblos rebeldes. Tenían grandes estrategias de guerra con boleadoras y hondas y lograron vencer por muchos años a los españoles que iban a caballo y con fusiles. Sin embargo, lo que les permitió resistir durante 130 años, ¿sabés qué fue?
¿Qué fue?
Fueron las alianzas que establecieron distintos pueblos de aguitas entre sí.
Ajá.
Cuando estaban unidos, sí, se hacían más fuertes y podían enfrentar con firmeza a los españoles, pero sin embargo, cuando tenían algunas peleas entre estos pueblos, sí, se desunían, entonces los españoles aprovechaban esos momentos y tuvieron oportunidades para vencer. De hecho, las construcciones que habían realizado como aldeas eran lugares fortificados para la defensa, así que estaban preparados en realidad para defenderse. A continuación, vamos a leer un relato, ¿sí?, que nos da alguna información más. Dice así: en el actual noroeste argentino, los caciques más poderosos comandaban como máximo a 500 guerreros, pero había núcleos más reducidos de no más de 50. Las poblaciones sobre las que gobernaban comprendían aproximadamente entre 2.500 y 250 individuos. Los pueblos de aguitas vivían en aldeas levantadas en los valles o en las laderas de las montañas. Algunas eran muy grandes, con una población de 1.500 a 3.000 habitantes. Las aldeas tenían distintas formas. Estaban en la cima de cerros. La empinada subida los protegía de posibles ataques. Las murallas estaban hechas con mucho ingenio, con trampas para los atacantes. En caso de ataque, la gente subía por escaleras de piedra. Tenían puertas que daban a patios sin salida donde los enemigos eran emboscados. También tenían torres circulares, balcones, puestos, vigías y troneras, una especie de ventanitas angostas para tirar desde ahí flechas y piedras. Dentro de estos fuertes había depósitos con agua y comida que les permitían resistir durante bastante tiempo en caso de ser sitiados. Aparentemente, nadie vivía en esas aldeas fortificadas de manera permanente y se usaban solo en caso de ataque. ¡Wow!
Sí.
O sea, estaban totalmente equipados para resistir a estas invasiones, ¿no? Tanto del Imperio Incaico como del Imperio Español.
Claro, ¿sí? Habían aprendido a armarse, a protegerse.
Exactamente, o sea, es impresionante todo lo que hizo este pueblo. Bueno, son los valles calchaquíes. Antes Euge lo decía, ¿sí? Los de Aguitas habitaban esa zona desde Tucumán hacia el norte, también hacia el noroeste. Todavía en el noroeste y en el norte los pueblos de Aguitas siguen viviendo como nación, porque recuerden que hay muchos pueblos dentro de esa nación.
Claro.
Y tienen grandes comunidades. Yo por eso antes me agarró como duda, porque me parecía muy difícil poder ubicarlos en alguna provincia. Pero bueno, sí, están en el noroeste, sí, en el norte de nuestro país.
En la zona Amaicha del Valle.
Exactamente,
sí,
claro.
Sí, sí.
Bueno, pero Euge, escuchemos qué tienen para contarnos una historiadora y un arqueólogo sobre este tema.
Muy bien.
Uno cree que Pizarro llega a tambor batiente, que ejecuta a Atahualpa y que ya está todo hecho. Pizarro tarda 8 años en explorar toda la costa sudamericana pacífica. Ahora, una vez que se está en Cusca, la conquista ahí comienza a avanzar. Cuando se produce la conquista del noroeste argentino, en general se va a aplicar también el sistema de encomiendas. Entre los 18 y los 50 años, cada individuo adulto debe cumplir un tiempo de trabajo en beneficio del encomendero.
En épocas donde la mayor parte de las fundaciones de las ciudades del norte argentino, que hoy tienen importancia, ya habían sido establecidas, los calchaquíes todavía mantenían control de sus tierras, y esto realmente es tributo a su coraje y tal vez a cierto carácter guerrero que habían adquirido a lo largo de sus historias en épocas anteriores.
La experiencia de haber rechazado y haber hecho frente, como lo hicieron a los incas, yo creo que los calchaquíes habían acumulado experiencia, y cuando llegan los españoles a los valles calchaquíes, enseguida los enfrentan. Tienen algunas derrotas muy, muy, muy duras, finalmente logran dominar los valles calchaquíes. Neve Castilla logra pasar hasta Tolombón, pero con batallas muy duras también. Pero cuando quieren bajar para continuar hacia el sur y dominar a los Quilmes, ahí el cacique Martín y Kim los frena y no pueden seguir. Y continúan hasta 1643, donde los últimos grupos son abatidos. Y ahí se hace por primera vez la política de extrañamiento. Sacan gente de sus lugares de origen y los trasladan para romper las alianzas, romper la noción de pertenencia a la tierra, la identidad y todo eso.
No solo fueron sometidos, sino que algunas comunidades, como el caso de los Quilmes, fueron completamente desarraigadas de sus tierras y llevadas a miles de kilómetros de distancia.
O sea, se habla de 3.000 Quilmes que fueron caminando hasta Buenos Aires, los que han llegado entre 500 y 800 Quilmes a el Río de la Plata, lo que se ha fundado la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes.
Y vienen a Buenos Aires porque la ciudad de Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires, había aportado muchos fondos, porque acá no tenían mano de obra, que son los que construyeron la iglesia catedral, la primera iglesia.
Muy bien, historiadora y un arqueólogo hablando justamente de esta región, de estos pueblos.
Sí, se acuerdan que, bueno, cuando también hablábamos de los grandes imperios, también hicimos consultas, ¿no?
Sí.
A bueno, un historiador, y cuando hablamos del poblamiento americano, a una arqueóloga, ¿sí? Porque, bueno, son los que estudian, ¿sí? Estos
investigadores.
Temas. Exactamente.
Sí.
Bueno, desde el momento en que llegaron los españoles a América y conquistaron estos imperios, muchos de los pueblos que eran parte del Imperio Inca, como los diaguitas, resistieron la conquista por años, como venimos diciendo.
Vamos a escuchar ahora, atención con esto, una coplera. Hace un par de clases atrás con Ernesto,
claro,
nuestro profe de música, le dedicamos ya unas cuantas clases a la copla. Vamos a escuchar a Mariana Mamondes, que comparte su sentimiento y el de su pueblo, una comunidad justamente en Tucumán, en Amaicha del Valle.
Dicen que mi raza muerta. Digo que no es así. Si mi raza no existiera, no estaría cantando aquí.
Hay una baguala que yo siempre la canto y que es lo que me marca, así digamos, claramente lo que quiero acá en Amaicha y todo el valle, digamos, con lo que pase con todo, que es decir, va siendo tiempo que mandemos en casa, va siendo tiempo que miremos adentro. Cansados estamos de engordar extraños, de gritar en vano, de palpar lo errado y de seguir peleando.
Va siendo tiempo que miremos adentro. Y me acuerdo de Mariana Carrizo cuando, claro, hablaba y decía, yo soy copla.
Exacto.
¿No? Y ahí escuchábamos esta baguala.
Tal cual. Bueno, la verdad que hoy quisimos mostrarles a ustedes que están en casa cómo desde la conquista incaica hasta la española los pueblos originarios se resistieron siempre,
sí.
¿Sí? Y bueno, aún siguen presentes y nos podemos seguir enriqueciendo de su cultura.
11 25 12 0896, línea de WhatsApp, y nos vamos a la última materia del día.
Primaria. Educación sexual integral.
¿Qué es ESI en el día de hoy, Sabrín?
ESI, bueno, qué clase que tenemos hoy. Porque nos toca hablar de algo que ya hablamos en realidad al principio, cuando iniciamos Radio Escuela, que tiene que ver con las emociones, ¿sí?
Sí.
Pero bueno, que está bueno siempre retomarlo.
Sí.
Porque, digamos, hay veces que quizá queda ahí. Lo escuchamos una vez, lo escuchamos dos veces. Bueno, siempre es importante hablar de las emociones, de lo que nos está pasando, de cómo nos sentimos, de ponerle palabras, ¿no?, a las emociones. Es muy importante porque si no, a veces también nos las quedamos adentro y a veces pueden hacer mal, ¿no?
¿Y de qué emoción vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de una emoción muy particular,
sí,
que es el miedo.
Muy bien. Y para eso tenemos un audio para compartir de Vivir Juntos. Atención lo que cuentan este grupo de chicas y de chicos, ¿eh?
Y miedo es cuando una persona es temerosa de algo.
No querer avanzar a una cosa, digamos.
Y es cuando algo no te deja tranquila.
Le tenés miedo a alguien que imaginás.
Es algo, para mí, es algo muy feo.
El miedo es temer a alguien.
Cuando alguien tiene miedo y le asusta algo que a él no le gusta y a otros también no le gusta, ella como que tiene miedo.
Tenés miedo de ir a la calle sola porque te van a robar.
Para mí miedo es cuando estoy en un lugar que nadie me deja entrar, por ejemplo, ser sociable, que nadie me hable. Para mí eso sería tener miedo de terminar solo.
¿Tenés miedo de ir a decirle algo a alguien porque sabes que te va a retar?
Tengo miedo
a algunas personas.
A los elefantes que son grandes.
A las serpientes. Y también la enfermedad de VIH-Sida, esa me da miedo.
Porque tiene la tropa gigante.
A veces en mi casa yo veo las luces, me da miedo. Cuando está todo apagado.
Me da miedo cuando veo la noticia de que suicidaron a personas y que esto está pasando en verdad y no solo en películas, que pasa en serio y que me puede llegar a pasarlo eso a cualquiera.
Y a morir. Mis sueños.
A mí me da miedo la tortura.
Las armas, el cuchillo y eso.
Yo pensaba que era una piedra, estaba escondida en el caparazón y yo la toqué y la estiro los pies.
No, porque te da como miedo que te apunten acá y te tiembla como que te van a tirar. Y como que vos querés vivir siempre, no justo ese día.
Fantasmas. Pero para mí no existe.
Estar solo en una isla desierta y que te parezca... O sea, que esté toda llena de animales venenosos y no tenga la cura, me pican y chau, ¿no?
Mi papá cuenta historias a veces. Sí, después no puedo dormir.
Que hay un árbol que tiene un ojo pato, como tenemos nosotros. Y ahí se cuenta el duende y el diablo.
Yo no sé, a nada. Por ahora no, nada. Miedo así, miedo no.
Y el duende empieza a joder allá arriba del techo de mi casa. Pero le tiene miedo al agua bendita.
También tengo otros miedos, como en Bolivia antes pensé. El trabajo de mi mamá en Bolivia era muy largo. Era muy largo. Cada noche que venía yo estaba esperándola para decir, para decir, ya has llegado, mami, ya has llegado.
Pues cuando quiero venir al baño, yo quiero que... Ve, mi mamá siempre me acompaña.
Ay, un cielo.
No sé por qué.
Y ananas.
A mí, que me da miedo el
libro. Ay, qué interesante escuchar todos estos testimonios, Abril.
Claro, sí, porque son miedos genuinos, ¿no?
Sí.
Bueno, por ejemplo, yo me quedo con uno de los chicos que decía... Que su mamá trabajaba mucho, ¿no? Y que era como muy duro ese trabajo, ¿no? Y eso le generaba miedo.
Y todas las noches esperaba su regreso,
claro,
¿no? Hay un montón, hay una enumeración muy interesante de los miedos.
Porque el papá le cuenta historias,
sí,
que le generan miedo.
Algunos animales.
Sí.
Al diablo. Al diablo, a las enfermedades.
Sí.
A los fantasmas, pero otros decían los fantasmas no existen. Pero viste que a veces los miedos que para unos no son miedos para otros.
Claro, tal cual.
¿No?
Tal cual.
A las noticias.
A las noticias.
Que a veces cuentan cosas que no nos gustan.
Tal cual.
A las armas. A los propios sueños, a estar solos.
Sí.
¿Cuántos miedos, eh?
¿Cuántos miedos? Y algo importante, Uge, quizá para decir, es que no solo los chicos y las chicas tienen miedo.
Ah, no, eso es verdad.
Los adultos también tenemos miedo,
sí,
¿no? Lo que pasa es que muchas veces también quizá tenemos otras herramientas para enfrentarlos.
Sí.
O no, depende del caso.
A veces sí, a veces no,
claro. Uge, ¿vos a qué le tenés miedo?
A ver, a mí me da miedo que le pasen cosas o que se enfermen las personas más queridas, mi familia. Eso me da un poco de miedo. ¿Qué más? ¿Sabes qué? A la tristeza,
¿no?
De la gente, por ejemplo, de mi hija.
Claro. Que sí. Alguien que vos quieras mucho esté triste.
Eso me da
claro.
Como, sí.
Sí. Y sí, eso da un poco de miedo. Pero ¿sabes qué?
¿Qué?
Todo esto, y escuchar a las chicas y los chicos, me hizo acordar.
Sí.
Voy a contar una infidencia.
A ver, contá.
Que cuando yo era chiquita,
sí,
yo dormía en la habitación con mi hermana.
Sí.
Y a mí me daba muchísimo miedo.
¿Qué cosa?
Ir al baño sola.
Mira.
Sí, siempre le pedí a mi hermana que me acompañe.
Porque ¿qué? ¿Te acordás que pensabas?
Sí, les iba a contar porque es muy gracioso.
¿Qué pensabas?
Yo tenía miedo que salgan ladrones del inodoro.
Mira,
ay, pero
esa era la imagen.
Increíble, exactamente. Yo pensaba, claro, se ve que el ruido, no sé, de la cadena, algo, me daba mucho miedo y pensaba que iban a salir como personas malas del inodoro.
Por la cañería.
Exactamente. Entonces,
qué gráfica además, ¿no? Porque algo, digamos, malo lo ubicaste en un lugar donde...
Sí, claro,
digamos,
la cañería, la sí, cloaca.
Claro.
Bueno, pero siempre es como la anécdota de mi familia, porque a mí me daba mucho miedo eso. Y yo lo podía decir, yo les decía, no, es que me da miedo que salgan ladrones del inodoro.
Mirá.
Y bueno, y entonces siempre muy alguno bueno. me terminaba acompañando al baño.
Muy bueno.
Sí, muy gracioso. Y tengo una consigna ver, para
dale,
hacer en casa, a ver
dale,
si se animan,
sí,
a ver
claro,
si se animan.
Sí.
Que... Vieron que estamos hablando de las emociones, hoy hablamos del miedo, bueno,
sí,
pero hace ya varias clases atrás hablamos de otras emociones.
Claro.
Y les propongo que en su casa agarren unas botellitas, puede ser quizá algún potecito,
bien,
¿sí? O sea, algún recipiente donde puedan poner...
Contener algo.
Claro, papelitos.
Ah.
En cada botella le van
sí,
a poner el nombre de la emoción. Por ejemplo, una botella va a decir miedo,
sí,
otra botella va a decir amor,
bien,
otra botella va a decir...
Bronca.
Bronca. Otra alegría.
Alegría,
¿no?
Sí.
Otra tristeza. Bueno,
bien,
las emociones que ustedes quieran.
Sí.
Y cada día pueden poner una palabra, una frase, algo que tengan ganas en un papelito, lo
sí,
escriben y lo guardan en esa botella.
Ah, sí,
¿qué
bueno,
les parece?
Me encanta porque así de esta forma vamos identificando las emociones que sentimos, ¿no?
Sí,
las vamos
cuál.
Como...
Por ejemplo, yo puedo poner, no sé, calorcito, porque a mí me genera mucha alegría cuando hay calorcito del
sí,
sol.
Sí.
Puedo poner calorcito del sol.
Hermoso.
Y el día que sale el sol y lo guardo ahí en la botella de alegría.
Hermoso. Bueno, 11-25-12-0896, timbre que nos indica que se terminó el día de hoy, esta jornada. Nos despedimos hasta mañana con esta canción de Zoe Gotuso, así cuando te dan ganas, no te quedes con las ganas, ¿eh? Se llama Ganas justamente y nos despedimos. Chau.
Chau.
Mañana.
Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo, puro sentimiento. Tanto dolor trajo esta canción. Suena en el cielo, suena en nuestro corazón. Subo otra, otra. Alto sentimiento. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Un beso a la mañana. Eso es todo para mí. ¿Y qué dirá mi madre? Sos así, sos así. Que me voy a ir, siempre me estoy yendo. Y le digo a mi padre, soy así, soy así, soy así. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Todo para mí. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ahora que estoy bien. Quiero que sepas que ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ya lloré, ya me levanté. Ahora que estoy bien. Quiero que sepas que yo estoy con vos, vos, vos. vos, vos. Quiero que sepas que